Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. La máquina, increíblemente, una vez más, porque ayer lo estaba censando con aficionados de Cruz Azul, vuelve, desgraciadamente, a ilusionar a su pueblo cementero. Qué duro será el golpe una vez más si vuelven a ilusionar y a caer, tal y como sucedió el torneo pasado en una de las peores cruzazuleadas en la historia, cuando iban ganando 4-0 en contra de los Pumas. Mucho se ha hablado sobre Jesús Corona y su participación política en el Cruz Azul, si es uno de los hombres que está al lado del Billy o no. Pero Corona ayer contra los Tigres tuvo 4 participaciones importantes. Y con esta victoria de Cruz Azul entre un eterno subcampeón y el subcampeón del Mundial de Clubes, usando una lógica o analogía del boxeo, ¿ahora Cruz Azul es el mejor equipo del continente o es el subcampeón del mundo que se lo quitó a los Tigres? ¿Bromas? No, para nada. Así arrancamos Fútbol Picante.
Que vamos evolucionando, la verdad cada semana se ve cosas nuevas, total mérito de los muchachos, total mérito del plantel, porque se les ve enchufados, se les ve los que inician, los que ingresan, resuelven los partidos de crack. Entonces hay que seguir estando alerta, pensar en recuperarnos, porque el sábado tenemos un duro rival de local. Teníamos un plan de partido y yo realmente felicito y agradezco el compromiso, el esfuerzo y el ponderar que el escudo este está por delante de cualquier individualidad.
Y en efecto, Reynoso ha mostrado ya patrones de comportamiento claro. Tiene un plan cada juego. Lo demostró contra Necaxa cuando empieza con línea de 4 y cambia a línea de 3, modificando incluso a mediocampistas para pasar a la saga. Lo mismo sucedió en este partido contra los Tigres, que tuvieron sus oportunidades, pero Corona tuvo 4 intervenciones trascendentales. ¿Qué está pasando con la máquina? ¿La máquina será campeón este torneo? ¿Y qué pasa con los Tigres? ¿Les cayó pesado e indigesto el Bayern Múnich? Todavía vienen con la resaca y el viaje de la participación del Mundial de Clubes. De eso y más estaremos hablando en unos momentos. Rafael Ramos, Rafael Puente, Dionisio Estrada están con nosotros en esta edición de Fútbol Picante. Dionisio, ¿qué pasó ayer con Tigres y qué pasó con la máquina? ¿Por qué gana uno y por qué pierde el otro?
El saludo, Álvaro, también para los dos, Rafa. Porque Cruz Azul manejó los tiempos del partido, porque manejó también en qué momento, sobre todo en la primera mitad, quiso atacar, quiso ofender, quiso irse adelante en el marcador y una vez que lo consiguió en el segundo tiempo, replegó, jugó al contragolpe. Es más, Reynoso hizo muchos cambios y a veces cuando haces muchos cambios y en un corto tiempo, suele ser que los equipos se descomponen, se desconfiguran. Bueno, pues ayer lo de Cruz Azul no fue así, por más que entró Montoya, Paul Fernández, y algunos integrantes más, prácticamente el equipo fue sólido, fue ordenado atrás y bueno, tuvo la capacidad de que en un robo de balón encontrar la segunda anotación. Sí, Cruz Azul jugó mejor y además se ha convertido en equipo camaleónico. Voy 0-0, ataco, voy ganando, me echo para atrás para contragolpear. Cosa que a lo mejor no gusta a mucha gente o no le gusta mucho a algunos seguidores, pero le está funcionando a Reynoso y da la impresión que le está empezando a agarrar la vuelta a este equipo de la máquina. Y aquel comentario que hice en algún momento, por lo menos después de 4 victorias consecutivas, pues bueno, parece que lo va enterrando Juan Reynoso cuando yo decía que era un técnico transitorio o que iba a servir para la transición de la ida de Siboldi y la llegada del próximo técnico.
Rafael Ramos, ¿qué pasó con los Tigres? ¿Qué pasó ayer con los Tigres, el subcampeón del Mundial de Clubes?
Bueno, pues vuelvo a la analogía que tanto tiempo he usado. Es decir, el Gulliver del fútbol mexicano regresó a su terreno.
Prende tu Zoom, Rafael Ramos, por favor.
Estoy de acuerdo en mucho de lo que plantea Dionisio, pero sobre todo lo valioso es algo que habíamos estado platicando en la emisión de ayer de Fútbol Picante, y es la capacidad de trascender haciendo un proceso de transición en la cancha. La forma en la que se permite el lujo de manejar con 4 en el fondo, con 5 en el fondo, con 3 en el fondo, conforme se le pega la gana. Yo creo que eso es lo más insultante y que más le dolió a Tigres, que hubo un momento en que Cruz Azul, sintiendo que tenía el control del partido, sintiendo que tenía el marcador y viendo la inoperancia, incompetencia, inefectividad de Tigres, dijo, ¿sabes qué? Vamos haciendo un interescuadras, ¿sabes qué? Vamos haciendo un segundo tiempo de entrenamiento, de práctica, que entren los que no juegan, que entren los que todavía suponemos que no están en ritmo. Y la verdad es que en el caso de Tigres, todo, el aspecto anímico, el aspecto espiritual, la confianza en sí mismo, no se parece absolutamente nada a lo que por momentos quiso exhibir en la Copa Mundial de Clubes. Por eso queda algo muy claro. Monterrey fue, se le plantó al Liverpool, regresó y fue campeón. Tigres no se le plantó al Bayern Múnich, regresó y ahí está su triste historia de siempre, ¿no? Y sobre todo triste la forma en la que Carlos Salcedo en redes sociales demuestra que Tigres no solamente no sabe ganar, sino que tampoco sabe perder.
Sí, ya veremos los tweets que publicó Carlos Salcedo al respecto. Rafa Puente, ¿qué pasa con estos Tigres y qué pasó con Cruz Azul? ¿La gente de Cruz Azul se puede ilusionar con el título o no?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro, Tocayo y Dionisio? Por si que un abrazo, como dice nuestro buen amigo Paco a la distancia. Mira, yo creo que es prometedor definitivamente lo de Cruz Azul. El trabajo que está cumpliendo Reynoso me parece un trabajo francamente muy bueno, muy bueno. Así como cuestioné aquella postura donde fue a buscar a toda costa más que ganar, el no perder, que fue su visita a Pachuca, y que aprovechó las circunstancias del partido para terminar llevándose una victoria que parecía injusta, sobre todo por las fallas que tuvieron los del conjunto tuzo. Pero el equipo de ahí para acá ha venido mejorando sustancialmente. Yo creo que está girando en torno, en mi opinión, a un jugador que está en su mejor momento y que es muy, muy agradable sorpresa, no sorpresa porque ya había aparecido en Querétaro indistintamente jugando de volante o de volante de contención o de central, y aquí lo está haciendo con mayor libertad, y si te pones a ver es el que de alguna manera genera la jugada del gol cuando toca el primero a un costado después de la presión que ejerce sobre Tigres Cruz Azul y que ya había insinuado antes de esa algo más. Y después define perfecto de cabeza. Pero independientemente del gol que consigue, yo creo que hace muy participativos a Orbelín, a Yotún, al mismo Cabecita. Acompaña cuando tiene que acompañar. Se mete cuando tiene que proteger y de alguna forma cumplir las labores de recuperación. Yo creo que el equipo está girando, en mi opinión, mucho en torno a él. Y naturalmente la figura de Corona, ¿no? Porque si también destacamos lo de Cruz Azul, pues por el otro lado, más que cuestionar al equipo de Tigres, Tigres también buscó, fue superado.
Tiene sus errores en defensa,
fue
Rafa.
Superado. Y sí, de acuerdo. No, tiene cosas para ajustar, ¿no? Pero pues a mí me parece, no sé, yo no compartía tanto de que hubiera sido la gran exhibición de Cruz Azul, de Tigres, en el Mundial de Clubes. O sea, para mí fue claramente superior el Bayern. Incluso el partido anterior, creo que la siguiente exhibición que tiene Palmeiras después de perder con Cruz Azul, que pierde en penales, se ve contra el equipo egipcio, se ve claramente que ese Palmeiras estaba lejos de lo que le conocemos, ¿no? En el torneo en Brasil, ¿no? Donde se alzó con el título. Pero no se puede para nada, yo creo que demeritar lo que viene haciendo Cruz Azul. Aunque ya sabemos que el recorrido es largo y que, bueno, ha tenido momentos muy interesantes con Caixinha, con Siboldi, sí. Y todo lo tiraron por la borda al final, ¿no?
A ver, Dionisio Estrada, ¿qué te parecieron los errores de Tigres? Porque se habla de la gran defensa de Tuca, el Tuca Ferretti para defender es muy bueno, para ajustar en defensa es muy bueno. La salida de Nahuel, el error del Chaca, la combinación que hace Cruz Azul y luego el error de Salcedo. ¿Dónde está ese trabajo? ¿Dónde estuvo ayer ese trabajo defensivo?
No, indudablemente, ayer también hay que establecerlo. Es cierto, Cruz Azul gana bien, no se le resta ningún mérito. Dio una clase de ajedrez, sobre todo en el segundo tiempo, Juan Reynoso. Pero sí siento que lo de Tigres ayer es un nivel abajo, un par de escalones de lo que puede mostrar este equipo y de la capacidad que también tiene este equipo. Cuando hace el ajuste y termina metiendo a Rivero sobre la zona de la izquierda, no pasó nadie más por ahí, ¿eh? Saca Aldrete, entonces hace el ajuste, mete a Rivero y realmente el uruguayo no dejó pasar a nadie. Iba Quiñones por esa zona sobre todo y todos los balones lo ganaba, metía cuerpo físico. Entonces sí hay que reconocer que también Tigres estuvo dos peldaños abajito de su nivel, pero eso no es problema de Cruz Azul. Al final Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer y terminó maniatando, controlando, anulando a Tigres, viéndolo ahora sí, como en algún momento dijo
su amigo, fue grandioso lo que hizo Tigres, ¿no?
Ailton da Silva, ¿no? Cuando dijo que me pareció ver un lindo gatito. Ayer Tigres se vio como un lindo gatito, ¿eh?
Pero en ese sentido, Dionisio, entonces, ¿qué era lo que vi? Porque tanto que se alabó lo que hicieron en el Mundial de Clubes, que sí fue histórico, pero por supuesto, al Monterrey en una instancia antes le toca a Liverpool. Al final los dos se enfrentaron a conjuntos de la UEFA, Dionisio, y lució mejor Monterrey que Tigres.
Sí, pero ahora, los dos primeros partidos de Tigres fueron buenos, terminó ganando. El segundo partido yo estoy con Rafa, ¿no? Sobre todo porque cuando vas perdiendo 1-0, te quedan 15 minutos para acabar el partido, 10 minutos, pues en algún momento debes de tener un gramo de atrevimiento, un gramo de irreverencia, un gramo de rebeldía y un gramo también de faltarle el respeto al rival que tienes enfrente, por mucho que sea el Bayern, para ir a buscar lo que pueda hacer el empate, ¿no? Entonces, defensivamente creo que Tigres anduvo en términos generales, más allá de la cantidad de disparos que tuvo el equipo del Bayern Múnich, bien en defensa, ¿no? Pero ver, del medio campo hacia adelante faltó volumen de juego.
Sí, Rafa Ramos, entonces, ¿fue más loable lo que hizo Monterrey contra Liverpool que lo que hizo Tigres contra el Bayern Múnich?
Pues que yo creo que no debe ni de quedarnos ninguna duda. A ver, hay que aprender a valorar. Fue histórico lo de Tigres, pero recordemos que no todo lo histórico es grandioso. Recordemos que no todo lo histórico es memorable. La historia, obviamente, se llena de páginas negras y de páginas que uno le daría gusto volver a leer, como fue el partido entre Monterrey y Liverpool. Ahora, en el caso de Tuca, ya hay situaciones lamentables como para que alguien le reclame. ¿Qué estás haciendo con Leo Fernández? ¿Por qué no juegues? Un capricho tuyo. Ayer desperdicia tres cambios en el cierre del partido, en la posibilidad de empatarlo, en la intención, en la obligación todavía de poder buscar una fórmula, pero se niega a hacer los cambios. Digo, yo entiendo que fue auxiliar de Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos y en aquel partido de Bulgaria, él es el que bloquea la entrada de Hugo Sánchez, pero que no sea una epidemia el aprender a tragarse los cambios. Y lo de Carlos Salcedo, ojo, lo habíamos ponderado, pero en el primer gol, en lugar de saltar a pelear la pelota con Romo, ¿qué hace? Se agacha,
¿y
se
qué te
concha,
parece Rafa Ramos?
¿A qué le tuvo miedo? Tweets.
¿Y qué te parece, Rafa Ramos, los tweets de Carlos Salcedo contra Cruz Azul?
Una vergüenza. Es decir, no es posible que vengas a querer lavar tu vergüenza con la vergüenza que lleva arrastrando por 23 años Cruz Azul. Ese mismo del que te burlas te pisoteó. Ese mismo del que te burlas ya te tomó la medida. Ese mismo del que te burlas prácticamente se planta ante ti, te da una bofetada cuando se le pega la gana y no te queda más que lloriquear. Primero lo hizo Aquino, ahora lo hace Salcedo y Cruz Azul lo único que le queda es reírse de una de sus víctimas.
Dice Salcedo que le daba pena perder contra un equipo salado en los últimos 23 años o tan salado, Rafael. Esto.
No, una falta de respeto total. Pero bueno, no es nada nuevo en Salcedo, ¿eh? Así como yo antes de la participación de Tigres dije que había recuperado un nivel, porque hay que recordar que estuvo muy cerca de salir de Tigres. Tuvo problemas fuertes, incluso algunos extracancha, que Dios, yo no me siento con ningún derecho de meterme a juzgarlo, pero sí me parece una falta de respeto. Y tienes que ser lo suficientemente hombrecito y aceptar las cosas como son. Cruz Azul fue y les ganó bien. Les ganó bien porque no fue a especular el partido. Fue a trabajarlo de acuerdo a lo que pretendía Reynoso y fue mejor que Tigres y les ganó. Ellos intentaron, comulgo con el tocayo en lo de Leo Fernández. No termino por entender, por muy que me quieras platicar cuál es el sistema de Tuca. Digo, Leo Fernández, lo que jugó en Toluca llamó poderosamente la atención. Ya olvídate de los goles que convirtió, la generación de fútbol que provocaba en el equipo del conjunto de Toluca. Y no sé, o sea, no termino de entender. A lo mejor empata mucho con el tema de Quiñones, pero cuando los jugadores tienen tan buenas características, yo creo que siempre tu obligación como técnico es tratar de encontrar el espacio para un jugador que sabes que te va a rendir, ¿no? Y sobre todo que va a ser un excelente colaborador de la gente que tienes en ataque, en este caso de Gignac y Carlos González, porque pues, es un hombre que tiene mucha claridad para jugar al fútbol hacia adelante.
Ahora, entonces, ¿castigará a Salcedo?
Definitivamente lo de Salcedo, sí me parece que es una falta de respeto y tienes que aceptar, ¿no?, que te superaron.
Debe suspender la disciplinaria, porque recuerden el caso de Rodolfo Pizarro, cuando le mandó, cuando mandó a la América de gira asiática, fueron y lo castigaron. Bueno, yo me pregunto ahora, ¿esto no merece un castigo? ¿No es una falta de ética? ¿No es una falta de respeto al adversario que tanto promulga a Mikel Arriola ahora y John de Luisa, de que somos una familia y tenemos que tratarnos de manera decente? Bueno, entonces tendría que acudir a la disciplinaria y actuar de oficio.
Okay.
Ahora, en el caso de Carlos Salcedo, uno, hay que saber perder, pero dos, también ya empiezo a entender por qué lo hace. Ante las derrotas, tal como pasó en su momento con la crítica de Aquino, tal como ha pasado en algún momento con el propio Nahuel Guzmán, ahora con el mismo Carlos Salcedo, yo no le doy una lectura, una arista más, ¿no? Es, perdimos, y más que hablen del funcionamiento colectivo, a ver, criticamos esto para que entonces desviar un poco o ser una cortina de humo y entonces que hablen o de Aquino o de Salcedo y que ni siquiera hablen del equipo que terminó ganándonos y que terminó ganándonos bien y pasándonos por encima. Empiezo a creer que ya es una estrategia de los
jugadores
de Tigres.
Dionisio, la pieza rota del
equipo. Para aquellos que también dicen, es que de Tigres no hablan, entonces para que sigan hablando, y eso que no somos grandes, ¿no? Creo que ya es una estrategia.
Rota.
Y lo otro, lo que sí, nada más termino, Rafa. Sí, lo otro, lo que sí me queda claro, después de haber visto ayer, y no lo quiero tampoco matar, porque debe tener su justificante, porque hasta apenas ayer en la jornada 7 terminó debutando en este torneo el Diente López. Pero lo que hizo, más bien lo que no hizo, realmente entiende uno por qué está en la banca. Ahora, ayer fue lamentable los minutos que tuvo.
Dionisio, pero viene de una lesión, recuérdate, y aparte bien, tuvo COVID. Sí. Espérame, no, tuvo COVID, tampoco se puede matar a un jugador. El Diente, sabes que tú encajar en un esquema del Tuca es bien complejo, bien difícil. Y el Diente López, la temporada pasada, cuando echó mano de él, respondió con goles. Y es un jugador que te das cuenta. Ayer tuvo una oportunidad. Tuvo una oportunidad que desperdició, pero tampoco lo puedes aniquilar. Yo digo que está más para la crítica lo de Salcedo y otros jugadores que lo del Diente, que viene de una inactividad, como quiera que sea. Y seguramente con la desilusión que te provoca el no haber ido con tus compañeros a hacer un viaje para jugar un torneo pequeño, pero que tiene, pues, que tiene el calificativo del Mundial de Clubes.
La encuesta, ¿cuál equipo ha mostrado mejor fútbol tras 6 fechas? ¿Toluca o Cruz Azul? U otro, vote y participe. ¿Cuál equipo ha mostrado mejor fútbol tras 6 fechas? ¿Toluca, Cruz Azul u otro? Tras la pausa en Fútbol Picante, más adelante, una fiesta en el VAR. Que quede una cosa clara, no necesitamos protagonismo de los árbitros, que impartan justicia. Si son administradores del VAR, perfecto.
Bueno, en la actualidad está Miguel Chacón, que Miguel Chacón, te digo, fue un árbitro que pasó desapercibido, arbitró creo que 10 partidos en 20 temporadas que tuvo en la liga. Entonces, realmente, ¿qué liderazgo puede tener por parte de dirigir el VAR? Y bueno, te digo, es un desconcierto total, porque una semana les dan una indicación y a la siguiente la semana la modifican dependiendo los errores que hayan tenido en contra de algún equipo.
¿Qué te parece cómo utilizamos el VAR en el fútbol mexicano? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? ¿Qué percepción tienes en ese tema, Robert?
Desafortunadamente en México se hacen intervenciones que rompen ese protocolo, que a veces por quedar bien con un equipo tienen que hacer esa revisión. Y pues finalmente eso está afectando el desarrollo del juego. Obviamente hay equipos con mayor jerarquía dentro de la liga y evidentemente si se sienten afectados por alguna decisión que se tomó en la cancha, te digo porque yo lo viví en algún momento, se pedía que se hiciera una revisión para que el equipo estuviera más tranquilo, aunque se rompiera el protocolo.
Las declaraciones de Roberto García Orozco, en su momento era considerado el mejor árbitro de México o el protagonista del arbitraje de México y después las lesiones lo fueron alejando, por supuesto, del terreno de juego. Dice que se revisa el VAR por compromiso con algunos equipos. Ah, caray, pero no dio en ese sentido, no dijo qué equipos, porque si fuera en el caso de lo que el antiamericanismo consideraría el América ha sido uno de los equipos más afectados por el arbitraje en los últimos años y jamás ha sido favorecido. Si no, recuérdense a Antonio Remárquez en aquella final contra el Chivas Rayadas del Guadalajara o cuando en el partido América contra Necaxa le anularon un gol al propio conjunto de las Águilas.
No, en el América contra Leones Negros, esa falta de Farfán que era medio fuera del área, marcaron
el penal.
Garza y Ochoa, claro. Amigo de Rafa Puente.
Exactamente. A ver.
¿Qué pasó?
A ver, Dionisio Estrada, ¿qué piensas de lo que dice Roberto García Orozco? Porque yo escucho a los árbitros, a los exárbitros, dicen ya no tienen protagonismo y no se necesita árbitros protagonistas. Se necesitan simplemente administradores de la sanción de la justicia en el terreno. Y oye, si el VAR les dice qué hacer, ¿cuál es el problema siempre y cuando se maneje lo correcto, Dionisio? Y lo justo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Y se habla mucho que no tiene personalidad, que no tiene temple, que no tiene carácter, que todos los jugadores les terminan faltando el respeto siendo la autoridad y que no se dan ellos a respetar. Pero a ver, lo que dice Roberto García Orozco puede tener razón, de que por compromiso y quedar bien con unos equipos tienen que ir a revisar. Pero al final de cuentas, el que vayas a revisar no significa que tu decisión tenga que ser tendenciosa para beneficiar a tal o cual equipo. Al final de cuentas, ahí es donde el árbitro debería tener los pantalones para entonces, de acuerdo a lo que él piensa, tomar la decisión. Sí, lo voy a ir a revisar, se quede tranquilo la América, se quede tranquilo Tigres, Chivas, Cruz Azul, quien sea, cualquier equipo. Pero al final el árbitro es el que decide y toma la decisión si cambia o no lo que él había pensado en primer momento.
Sigue siendo estúpidamente en el fútbol, porque no lo veo en la NFL, no lo veo en la NHL, no lo veo en el béisbol de grandes ligas, no lo veo en ligas estadounidenses, en donde digan la prensa estadounidense, el árbitro no tiene personalidad, ¿cómo se le pudo escapar esa jugada? Al final lo que quiere el aficionado y los propios del deporte es que se marque lo que es justo. Así lo marque el VAR. Los otros simplemente, Rafael Ramos, deben ser administradores de la justicia y punto. Pero ahora quieren seguir con el tema del protagonismo.
A ver, es que recuerda algo. A los árbitros del fútbol mexicano, hace años, y gracias a Decio de María, se empezó una labor muy dura. Los castraron. En el momento en que a un árbitro del fútbol mexicano le han obligado a que modifique la cédula arbitral por urgencia, beneficio, conveniencia, y que ha pasado cantidad de veces, especialmente a la gestión de Decio de María, esto refleja que ya el árbitro quedó castrado. ¿Con qué personalidad va a ir si a final de cuentas, si lo que marca en la cancha o la forma en la que confronta al jugador para hacer valer su autoridad va después a ser cuestionada? ¿O qué pasa cuando si de repente decide reportar en la cédula todo lo que debe reportarse, llega alguien y le dice, bórralo, vamos a cambiar la historia? Es decir, eso es muy grave. Ahora, con el tema del VAR, hay una situación que no podemos dejar de lado. Es decir, recordemos quién ordeña, porque ese sería el término, quién ordeña la serie de tomas que se le deben entregar al VAR. Lo hemos visto y se les olvidaba la forma en la que el VAR y César R., no sé cuál es su apellido, César R. Palazuelos, decide simplemente no acercarse al VAR, no hacerle caso.
César Ramos, su pariente, pero no quiere decir por Ramos, porque lo deja mal.
Hay contubernio, que nos quede claro, sí hay contubernio. Hay tres grupos de árbitros, y si el grupo A está en el VAR, al grupo B lo hunde.
Penal que no le concede al América en la final contra Rayados. César Rayamos. Ah, Rafael Puente, ¿qué piensas de las declaraciones de Roberto García Orozco? ¿Tiene razón o no?
Mira, a mí me parece que lo de la aplicación del VAR, dirigida simple y sencillamente a que ante la duda se aplique la justicia, me parecía correcto. O sea, hay otros deportes donde las aplicaciones de un VAR siempre van de una manera positiva, el americano, el caso del tenis, etc. En el fútbol yo creo que la colaboración de alguien, pero alguien que verdaderamente es un conocedor de la materia, no improvisar y poner a alguien ahí por compadrazgo, porque sinceramente muchas de las decisiones que han corregido o que han invitado a que el árbitro corrija se han llevado entre las patas al árbitro y la verdad me parecen, digo, para alguien que tiene la ventaja de contar con un monitor y apreciar, ya no te digo más, dos ocasiones la jugada y estar fríamente sin la responsabilidad del compromiso que conlleva ser el árbitro central, oye, yo creo que lo puedes tranquilamente encauzar a lo que corresponde. Y vemos que hay jugadas que no tienen por qué ir el árbitro a consultar al VAR, pero lo que recibe de comunicación altera todo y termina por verse hasta ridículo el árbitro. O sea, yo siento que lo del VAR en algunas decisiones puntuales es muy interesante. Y todo lo que decía, ¿no? Haciendo un poco de historia, que decía Dionisio, que hablaba yo también de Garza y Ochoa en aquella oportunidad, y las cosas que han pasado y cómo se coronó el equipo de Chivas en aquel partido donde hubo una falta y que no se marcó. Finalmente, sí recuerdan, ¿no?
Sí. El Santander Tigres.
Con Chivander, bueno, en el 2017.
Espera, pero es que ahora resulta que con el VAR está peor el tema. El arbitraje, la verdad, está peor. Ahora, lo que tendrían que hacer
es
yo creo que preparar mejor a los árbitros. Para mí el árbitro sí busca exagerado protagonismo. Okay. Se siente con la autoridad, pero no tiene la personalidad para imponer las cosas y no tener que estar tijereteando los partidos y entrar en diálogos absurdos que lo único que hacen es entorpecer el espectáculo. Yo creo que ellos tendrían que ser, en la manera de imponer justicia, sí que sean gente muy ajena, formas parte del espectáculo, pero tampoco quieras ser el protagonista.
No deberíamos ni de sabernos los nombres de los árbitros. Los árbitros deben ser solamente administradores de la justicia y colaboradores con el VAR. Ah, es que especial, todos lo quitan desde arriba. Qué bueno, si es lo justo,
pero,
qué
Álvaro, bueno. Ajá. Pero es especialistas en lo suyo, en su trabajo.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Y para ser especialista, pues te tienes que preparar y tienes que tener buenos instructores.
Sí, perfecto. Vamos a la
ahora,
pausa.
Hay gente que dice, y hasta exárbitros, que piden que el VAR desaparezca. A ver, yo prefiero que haya VAR. No, hay varios, no solamente Felipe. Felipe el otro día dijo que él quiere que esté, ¿no? Que él quiere que esté. Pero no solamente hablo de árbitros, sino también hasta gente que se dedica a los medios que no quiere el VAR. Yo prefiero el VAR, que está más cerca de hacer justicia y que por lo general termina beneficiando a lo que está perjudicando.
Claro, por supuesto. El VAR imparte justicia, el arbitraje. No necesitamos que los árbitros sean protagonistas o que tengan personalidad. Que sean administradores, agentes aduanales del partido, punto. Más adelante el cambio generacional en el top. Mbappé y Haaland. Venimos con más. A ver, Mbappé contra Messi, CR7, antes de los 23 años, vean lo que ha alcanzado Mbappé, superando en titularidades a estos dos jugadores, en goles también, hasta antes de los 23 años ya tiene 24 goles, esto en UEFA Champions League, y en asistencias ni se diga, a esta edad supera a Messi y a Cristiano Ronaldo. Rafa Puente, ¿Mbappé será mejor que estos dos jugadores?
Es un la verdad, un espléndido jugador. Ahora, también hay que destacar que todo el crecimiento de Mbappé se da en un fútbol mucho más light que en el que compitió Cristiano o que ha estado compitiendo y en el de Messi. O sea, no es lo mismo jugar en la Liga de Francia que jugar en la Premier o jugar en la Liga de España. Pero que es un jugador con aptitudes extraordinarias, un cambio de ritmo impresionante, una claridad para jugar, una potencia física. Y es un jugador muy, muy joven, ¿eh? La verdad, con un futuro altamente prometedor. Y dentro de lo que cabe, ha tenido también la fortuna de quedarse con un equipo que han amalgamado un gran equipo. Digo, no ha ganado la Champions porque de repente, si todo tu proceso para llegar a la máxima competencia, a lo mejor no viene tan demandante como si llegan los otros aspirantes que finalmente han estado por encima de ellos, ¿no?
A ver, Dionisio Estrada, Haaland también en esta conversación, 18 goles en Champions en su carrera, la segunda mayor cantidad para un jugador antes de cumplir los 21 años. Mbappé y Haaland serán los hombres que tomen la estafeta, y Haaland, mejor dicho, que tomen la estafeta por Messi y Cristiano.
Mira, entiendo lo que ha hecho Haaland también, ¿no? Pero creo que le voy más a Mbappé. No sé si porque me guste más su estilo, un jugador más explosivo, ¿no? Que te puede jugar por cualquiera de las dos bandas, que termina metiéndote goles. Y además, veíamos hace rato las estadísticas a los 23, pero también a los 21, uh-huh, ya los había superado en relación a lo que había hecho tanto Messi y a lo que había hecho Cristiano a los 21. Nada más cifras contundentes. Había marcado 103 goles en 173 partidos, tanto a nivel de clubes como selección. Cristiano había marcado solamente 27 goles en 158 partidos. Y Messi 48 goles en 129 partidos. Ya la diferencia desde los 21 era abismal. Yo pienso que Haaland, sí lo siento todavía, como que se tiene que consolidar, tiene que alcanzar una mayor madurez. A su edad de hoy, de Kylian Mbappé, ya es hasta campeón del mundo, ha ganado tres ligas con el equipo del Paris Saint-Germain. Decía Rafa hace un momento que quizá, que en el tema de la Liga Premier y la Liga Española son más difíciles que la misma Liga Francesa, pero también hay que, por eso sí, pero también hay que establecer que hace años Barcelona y Real Madrid no tenían a quienes se les pusieran enfrente. Les pasaban a los rivales y los goleaban. Hoy, a excepción de estos dos últimos años, es que se les ha complicado. Pero antes también eran unos equipazos y las diferencias eran abismales, tanto con Barcelona y Real Madrid con el resto de la liga. Entonces, yo no sé si eso equipare un poco también.
A ver, Haaland.
Ahora, Haaland. Yo creo que difícilmente va a llegar a ser mejor jugador que estas dos exposiciones o comparaciones que se han hecho.
Okay.
Contrario a lo de Haaland, ¿no? O sea, Haaland, perdón, nada más termino. Yo creo que sí está a una considerable distancia de Messi y de Cristiano. Es un jugador, aparte de un corte, de un físico que da la impresión de que tendría que respaldar todo en su fuerza, en su estatura, en su corpulencia, es un jugador que dentro de lo que cabe, siendo zurdo, se ve como... No, no, a veces se ve medio atorado, pero es un jugador dentro del área peligrosísimo.
Haaland tomó 7 partidos, le tomó 7 partidos para llegar a 10 goles en la Champions con el Borussia Dortmund, lo más rápido de un jugador con un solo equipo. Rafael Ramos, ¿estos dos serán mejor que Cristiano y Messi o serán solamente los que tomen la estafeta?
Yo creo que van a ser los que tomen la estafeta. A ver, si nos enfocamos estrictamente en el rubro de las estadísticas, sin duda pueden superarlos. Si nos enfocamos estrictamente en cómo van a ir escalando dentro de esa, a veces legítima, a veces real, a veces irreal, escalera de las estadísticas, es muy probable que lo rebasen, pero también hay que marcar diferencia en algo. Yo dudo que cualquiera de los dos se convierta con el potencial mediático que han tenido los dos. Por un lado, también tenemos que reconocer que Messi está pecho frío y todo con su selección, pero está hecho de una sustancia distinta que no tiene Cristiano Ronaldo y que tampoco tienen ni Haaland ni, por supuesto, Mbappé. Es decir, es un futbolista nato, es un tipo por instinto. No se puede hablar de inteligencia. Todo es intuición, todo ese vértigo, toda esa habilidad genética que tiene para jugar al fútbol. Y Cristiano Ronaldo es un tipo que te trabaja 24/7, y estoy hablando no necesariamente del esfuerzo físico, para poder esculpir esa magnífica estatua de triunfador mayor que tiene. Pero los otros dos aún están por comenzar la historia. Habrá que ver qué rumbo toman cuando llegue el mundo de las tentaciones, cuando llegue en las situaciones de lesiones, cuando lleguen las exigencias a nivel de selección nacional, que Mbappé ya las aprobó. Es decir, creo que todos llevan un curso muy distinto. Es decir, todos manejan vertientes distintas.
Pero nos Mbappé van a superar las estadísticas, Rafa.
Pero no sé si se queden en la historia como se va a quedar Messi perennemente, abajito, claro, de Garrincha, de Pelé, obviamente de Maradona y todos ellos.
Ahora, estando en la cancha con Mbappé, Neymar, el peso del equipo lo carga Neymar, estaremos de acuerdo. O sea, Neymar ha estado ausente muchas veces por lesiones, pero bueno, la verdad sí es, dentro de lo que cabe, un jugador con más autoridad que Mbappé.
Sí.
Tiene más recorrido y más jerarquía, pero yo recuerdo aquel
partido. No, por eso, pero para llegar a lo que ha hecho Messi, que ha hecho Cristiano, no, está complicadísimo.
Pero yo recuerdo aquel partido, que no sé si fue la semifinal en Champions, donde parecía que iba a quedar eliminado por el Atalanta, ¿no? Que le ganaba 1-0 y quedaban unos minutitos. Neymar jugando todo el partido. Entró Mbappé, porque había estado lesionado. Entró Mbappé. Y a través de Mbappé le terminó dando vuelta el equipo del Paris Saint-Germain.
Sí, bueno, es decir, sí es un jugadorazo.
También cuando Mbappé ha tenido que asumir ese rol para llevar a otra latitud al París, no le quema, ¿eh? No le quema la responsabilidad.
Sí, bueno, Dionisio, pero no es lo mismo arrancar el partido y traer la carga del equipo que entrar de cambio. Se quede claro, ¿eh? A mí me parece un fenómeno.
Que no sé qué postura tienes en ese sentido, Rafa Ramos.
Y entre la competitividad que encontró Cristiano en sus primeros años en el fútbol de Portugal y la que ha encontrado Mbappé en Francia, son prácticamente similares. Ahí lo de Haaland, metido en la Bundesliga, obviamente es más complejo.
Bien, vamos a la pausa.
Yo hacía referencia del espacio de Cristiano en Inglaterra, en la Premier con el Manchester.
Y venimos con más, eso sí. ¿Qué pasará cuando la velocidad descienda en Mbappé? Bueno, es joven todavía. Las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen plantel completo. ¿Y qué? Bien, aquí nos encontramos. El profesor Jesús Chivernal está con nosotros. Ay, ¿qué pasó, Michuy? ¿Las Chivitas iban a tener plantel completo? Digo, no sé de qué vaya a servir eso, pero ¿tendrán plantel completo para su siguiente partido contra Pachuca?
Sí, Álvaro, buena tarde. Saludos para ti y para todos allá en Fútbol Picante. Mira, hasta el día de hoy sí, y es que con el tema del COVID y las lesiones y demás, no podemos anticiparnos lo que va a suceder hasta el lunes. El día de hoy, Cristian el Chicote Calderón ya está, dio negativo en las pruebas que le realizaron el día de ayer, y después de haber estado ausente 15 días de los entrenamientos en Verde Valle y por ende 2 jornadas, hoy pudo reportar a trabajar. Los seleccionados de igual forma, culminó el microciclo con el Jimmy Lozano y están ya de regreso en Verde Valle también para comenzar a preparar este partido que será este lunes. De cierta manera esto le beneficia a Vucetich porque los días fuertes que serán mañana y el sábado contará con su plantel completo y a partir de ahí podrá decidir con qué jugadores se alineará en el enfrentamiento contra el Pachuca, Álvaro.
Ok, perfecto, perfecto. ¿Y cómo se encuentra el ambiente, Jesús? Ganan a León, casi pierden contra Necaxa. ¿Han hablado esta semana o siguen estas Chivas ocultándose de la prensa? No de la que tiene derechos, sino de la prensa libre.
No, mira, ya cambió un poco el panorama en ese sentido después de la semana compleja antes del partido contra León. Hoy habló el Chapo Sánchez, mañana está programado Alejandro Mayorga, entonces en ese sentido se han comenzado a abrir un poco, también ya comenzaron con sus transmisiones de entrenamientos en vivo, tal y como lo venían haciendo, pero que bueno, cuando se sumó toda la presión de no ganar, suspendieron también esa situación. Y con los propios jugadores el tema también, ¿no? Saben que contra Necaxa se les escapó una buena oportunidad de haber ganado el partido, pero el estar ahí metidos en zona de repechaje, arañándola, pero metidos ahí, les permite cierta tranquilidad.
Perfecto, Jesús, te mandamos un abrazo, saludos, nuestro compañero Jesús Bernal, el profesor Chivernal. Bueno, bienvenidos ESPN 3 que se unen con nosotros. A ver, Rafael Ramos, ¿cómo ves el partido de Chivas contra Pachuca? ¿Serán las Chivas capaces de perder contra Pachuca?
Pero claro que son capaces, y más todavía cuando en las más recientes declaraciones de el ex Rey Midas, para mí es ex Rey Midas, él dice... Lo que pasa es que a los medios de comunicación, a los reporteros, a todos los involucrados, les está haciendo daño a la encerrona y la pandemia. Ahora resulta que desde la encerrona y la pandemia los medios de comunicación tienen injerencia en lo que no hacen sus Chivas, injerencia en lo que hace mal Chivas dentro de la cancha. Yo creo que cuando Vucetich se dedica de esa manera a repartir culpas, quiere decir que no tiene manera de repartir soluciones dentro del equipo. Y sí, me parece que Pachuca, que ahora ya le dieron el ultimátum aposoleando sí. a Pesolano, pues, que ya le dijeron o ganas o empatas, pero jugando bien o te vas. Y entonces con este escenario ya sabes cómo son los jugadores de sinvergüenzas. Va a decir, hay que salvar al entrenador por esta. Ya luego vemos qué pasa con él. Y seguramente vamos a ver de Pachuca su mejor exhibición en lo que va del torneo, aunque sea una farsa.
¿Pero para qué quisieran salvarlo, Rafael Ramos? ¿Viene otro? ¿Es lo mismo? ¿Qué demonios?
Es que no hay dinero, además. Es que no hay dinero en Pachuca, no tienen. Ya se les agotó el presupuesto municipal, estatal y todo lo demás que alimentaba al grupo. Y bueno, pues entonces tienen que ahorrar los centavitos. ¿Y a quién pondrían? Posiblemente sea Caballero, no sé por dónde iría. Pero el problema es ese. Pesolano se sostiene con alfileres. Pero también tienen que salvarlo los jugadores. Y creo que este partido está a modo. Además, ya conocemos al equipo del Guadalajara. O sea... Ya ofreció la buena del torneo, ganarle al León. El resto...
Sí, y hay que recordar también las declaraciones de Vucetich antes de la victoria contra León, como dos semanas consecutivas o dos conferencias previas a los partidos, repartía responsabilidades a los jugadores. Dionisio Estrada, ¿este Chivas es incapaz de ganar y capaz de perder contra Pachuca?
Bueno, este Chivas es incapaz y capaz de todo. Es capaz de haber derrotado al América en la liguilla y es incapaz... por supuesto, siendo capaz de haberle ganado a León y terminar perdiendo, empatando con Necaxa. Y puede perder el próximo lunes contra Pachuca. A mí lo que me llama también la atención son las declaraciones de Vucetich hace algunas horas. Porque yo no sé si lo hace como queja, no sé si lo hace hacia la directiva o no sé si lo hace abriendo el paraguas. Me costaría creer que fuera abriendo el paraguas porque me da la impresión que Vucetich no es de esas personalidades, pero él dice no tenemos variantes. Cuando él dice no tenemos variantes, quiero pensar que está asumiendo la culpa, porque las variantes te las tiene que dar el cuerpo técnico, pero cuando también él señala y dice no tenemos variantes porque no hubo refuerzos, entonces ahí le va el llegue a la directiva y después trata de compensar cuando menciona tenemos un plantel de muy buenos jugadores. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la lectura que nos está queriendo vender Vucetich? Abriendo el paraguas, se está quejando de la directiva y está ahora enalteciendo a los jugadores.
Abre el paraguas. A ver, Rafael Puente, ¿estas Chivas perderán contra Pachuca?
Pues me parece que es un partido que te presenta a dos equipos que han estado por debajo de lo que se esperaba. Y por debajo, de acuerdo a los planteles que tienen, Pachuca tiene equipo para haber hecho mucho mejor campaña. Yo creo que sí ha sido bastante, bastante mala. No tengo el dato preciso, pero yo creo que de los 10 últimos partidos que ha jugado como local, ha empatado como 4 y los demás los ha perdido. O sea, como balance jugando como local es malo. Y Chivas, pues lo mismo, ¿no? Chivas, ¿qué parámetro vas a tomar para exigirle a Chivas? Lo que fue Chivas en la parte final del torneo anterior. De entrada, no es que sea justificación, pero siempre se habla de que, bueno, con la llegada de un técnico habrá que esperar y ver cómo se van adaptando, etcétera, etcétera. Pero el arranque de Chivas, quitando el partido con León, que aparte, jugándolo bien, bien, porque tuvieron actitud y mostraron varias cosas que no habían mostrado, pero también tuvieron algo de fortuna, porque para mí no fueron tan claramente superiores a León. El León perfectamente podía haber empatado ese partido o incluso haberlo ganado, en caso de haber sido certeros en las oportunidades que se presentaron, donde apareció la figura de Gudiño. Yo siento que los dos equipos están obligados a mejorar considerablemente sus actuaciones anteriores. Y en el caso del técnico del Pachuca, sí me parece que está en la tablita, ¿eh?
Ok.
Yo creo que de no sacar el resultado, no sé cómo si hubo ultimátum o no, pero ya las protestas, la inconformidad de la gente en Pachuca, del aficionado, son muchas.
Han de ser dos o tres, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Más adelante, la máquina va contra Toluca. ¡Qué partido el que tendremos por ESPN Deportes! Toluca Cruz Azul.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
La máquina cementera de Cruz Azul ascendió hasta el tercer puesto de la clasificación general. Bienvenidos sean todos ustedes. Rafael Puente, Rafael Ramos, Dionisio Estrada y quien les habla, Álvaro Morales. Les damos la cordial bienvenida. Cruz Azul se impuso ayer 2-0 en el primer tiempo, atacando constantemente al conjunto de los Tigres, que tuvo sus llegadas. Hubo 4 intervenciones de Corona que son importantes para que Tigres no hubiera empatado o dándole la vuelta a este marcador, si es que llegase a empatar primero. Y luego Cruz Azul en el segundo tiempo, más cauto, más conservador, cambia línea de 5, vienen los cambios y Paul Fernández le da la estocada final al cuadro cementero. Los Tigres, al cuadro felino que diga, los Tigres aumentaron su racha sin derrotar en el Universitario el Cruz Azul desde la apertura 2014. Desde entonces tienen 0 victorias, 4 empates y 3 derrotas contra la máquina en el Volcán. Estos Tigres, Rafael Puente, ¿están en crisis?
Pues no me parece que estén en crisis. Si hacemos un poco de memoria, ha sido una característica del conjunto norteño en prácticamente todos los torneos, ¿no? Bajo la dirección del Tuca Ferretti, no han empezado los torneos a tope. Aquí a lo mejor existe un poco la justificación del ajetreo, el viaje después de venir y jugar el campeonato mundial de clubes, que bueno, pues ya sabemos todos que perdió, aparte perdió merecidamente porque fueron mejores que los alemanes. Y yo creo que simple y sencillamente el compromiso, un poco respaldado por los resultados y el trabajo de Reynoso, Cruz Azul lo trabajó y lo trabajó bien y lo ganó. El primer tiempo fue muy superior a los Tigres y tuvo presión alta, tuvo una serie de variantes que pintan para un Cruz Azul diferente, ¿eh? Cuando hubo que tratar de más o menos conservar la ventaja, que bien pudo haber sido mayor también, porque si bien es cierto que Corona tiene 4 intervenciones, también por el lado de Nahuel se complicaron, ¿eh? Hubo algunas intervenciones no tan vistosas de una tajada, pero donde muy puntualmente cortaba alguna posibilidad dentro del área Nahuel adelantándose a la jugada. A mí en lo personal, Álvaro, compañeros, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención el trabajo de los volantes de Cruz Azul. El trabajo en general bien repartido y destacando la figura de Romo, que creo que atraviesa por un muy buen momento, convirtió un gol, pero fue parte fundamental en el trabajo para abastecer o tratar de buscar adelante a Jonathan, al cabecita, sí, y por otro lado colaborando en la recuperación cuando era requerido, ¿no?
A ver, Cruz Azul liga su 4ª victoria consecutiva. Dionisio Estrada, ¿le dices tú a los aficionados de la máquina que no se ilusionen o se los digo yo?
No, que no te condiciones, Dionisio.
Sí, no. Yo el año pasado dije que se ilusionaran. ¿Qué? Ahorita tenemos que esperar, ¿por qué? Porque son 4 partidos con 4 victorias, las últimas 3 dejando muy buenas sensaciones de Boca, exactamente en la Boca, por así decirlo, para saborearlo, pero ya sabemos que este Cruz Azul puede llegar a la liguilla y de pronto dar un partido tan malo como el que dio contra Pumas en el tema de regreso, pero yo sí pienso que el aficionado de Cruz Azul sí se puede ilusionar, sí se puede esperanzar, porque el Reynoso le ha encontrado la vuelta a este equipo ayer, y reitero un poco el comentario de la primera hora. hace los no. 5 cambios y el equipo no se desconfigura. El equipo no se descompone. Hay equipos que hace 5 cambios y se terminan descomponiendo. Ayer Cruz Azul no, y además, por ejemplo, saca a un defensa lateral y mete un volante. Después saca un volante y termina metiendo a Montoya por el sector de la derecha como carrilero. O sea,
y Rafa,
no se descompone.
Y Rafa Ramos dice que los jugadores son los sinvergüenzas. ¿Cómo otra vez estás tú ilusionando a los aficionados de la máquina?
Bueno, entonces si no se ilusionan Pumas, ahora, ¿cuándo lo pueden hacer?
Ay, Dionisio Estrada, eso es maldad. Esa es maldad, maldad de Macuspana. Maldad de Macuspana la tuya. A ver, Rafael Ramos, ¿se puede ilusionar el aficionado cementero luego de 4 victorias consecutivas de estar en el tercer lugar y de dar una buena victoria contra Tigres?
A ver, después de 23 años de vivir bajo esa rutina, bajo ese hábito de generar expectativas en el arranque de cada torneo, yo creo que tienen todo el derecho, es más, tienen la obligación de ilusionarse. Que a final de cuentas, después de 20 partidos, les va a llegar el desengaño. Bueno, pues eso también ya lo saben, pero es mejor vivir 20 partidos ilusionado y después el desengaño que 20 partidos totalmente en el ostracismo o totalmente en la apatía o totalmente en el ninguneo. Yo prefiero que se ilusionen, aunque después sufran. Total, son 23 años ya de este noviciado. Son 23 años de vida franciscana de puro sufrimiento. A final de cuentas, eso es Cruz Azul. Ahora,
eres malvado también.
Es que hay que entender algo. Cruz Azul ya se habituó a esto. Y la pregunta cabría de esta manera. ¿Este equipo de Reynoso juega mejor que el de Caixinha? Mi punto de vista es que no. Pero sí juega mejor que el de Siboldi. Está por lo menos emocionalmente y espiritualmente mejor manejado, o sea, que el de Siboldi.
Rafa Ramos,
en fútbol no
alcanza. ¿El de Caixinha jugaba mejor que el de Siboldi? No.
Rafa
no
Ramos, con eso, por favor. Rafa. Que el de Caixinha era predecible. Juego por las bandas, 400 centros nada más. Era predecible,
era
inflexible.
Por lo menos era consistente.
O sea,
aquí estamos viendo un equipo de 7 fechas,
O sea, el de Reynoso en fase de ataque es poderoso. En fase de defensa, muy bien. Es flexible.
Sólido. Se vuelve sólido.
Sí. El de Caixinha era totalmente predecible.
¿Cuántos equipos? A ver, es que el hecho de que sea predecible no quiere decir que necesariamente sea totalmente fácil de anular. Estoy de acuerdo con ustedes. Ante el América, el Cruz Azul de Caixinha se murió de nada. Se murió de miedo, absolutamente.
Bueno, entonces... Este de Reynoso, Rafa Puente, este de Reynoso, ¿es mejor que el de Siboldi y que el de Caixinha o no?
Me voy a pegar a este último partido. Lo que vi en el primer tiempo, sí, sin duda. Mejor este equipo que los otros dos. O sea, como trabajó el partido y tomando en cuenta el nivel del rival y jugando de visitante, creo que esa postura de Cruz Azul yo por lo menos no se la veía hace rato.
Ok. A ver, el de Siboldi sí te atacaba en manada, te equilibraba con 2 centrales y 8 te iban a atacar, no te prestaba el balón. Sí, en ese sentido sí era mejor. Este tiene otras fases, otro comportamiento. Dionisio Estrada es más flexible. Ya lo decías tú. Si
tiene variantes.
Va a atacar, cuando meta gol, defiende y luego te vuelve a contragolpear. A mí me parece que esto de 4 victorias, salvo la victoria contra Pachuca, vamos a ponerlo así, el de las últimas 3 victorias, mejor dicho, Dionisio, me parece que es un Cruz Azul que sí juega mucho mejor que el de Siboldi por los 2 modos que presenta en el terreno de juego, pero que tampoco, como dices tú, la gente puede ilusionarse, ¿eh?
Ahora, yo de plano,
Dionisio,
cualquiera de los dos equipos, Reynoso y Boldi, sí juega mejor este Cruz Azul que los de Caixinha. No sé qué le vio el señor Rafa Ramos para enamorarse.
Les duele Caixinha porque los confrontaba.
Les presentaba Caixinha. No, hombre. Si al final nos terminamos riendo de él y de Gémez y de algunos más que de pronto vienen muy machitos y salen yéndose por la puerta de atrás. Porque el tiempo no les termina dando la razón. Pero lo que yo te quiero decir es de que este equipo de Reynoso, sí, a como va, por lo menos en los últimos tres partidos, sí va en el camino para ser un equipo mejor que el de Siboldi. Porque es un equipo poderoso hacia adelante, contundente, y cuando tiene que defenderse lo hace.
Es que la vara de Siboldi no es tan alta.
Bueno, pero la vara Caixinha, de Siboldi, acuérdate que...
Era una vara media. O sea, a ver, el mejor Caixinha que vimos fue cuando llegó Peláez.
Rafa se va a ir a los numeritos nada más. De no, que no, fue líder de la competencia, que terminó llegando a una final que se murió de nada. El de Siboldi no terminó siendo líder y al final le pasó por encima a Pumas en el partido de vuelta. Creo que esa va a ser la medición
a
de Rafa Ramos.
A final de cuentas te generaba y había un poco más de fútbol agradable que lo que eventualmente Siboldi te ofrecía, porque lo de Siboldi era una situación accidentada de los jugadores, era una situación de la sangre de los jugadores. Digo, recordemos que a final de cuentas también tuvo que vivir una transición por la salida de futbolistas que no pudo contener Ricardo Peláez, entre ellas, por ejemplo, la de Marcone. Pero en el caso de Reynoso yo estoy de acuerdo. O sea, y me agrada que tenga esa versatilidad y me agrada que a todos nos esté dando un periodicazo en el hocico. Eso me parece magnífico. Lo celebro. ¿Cómo no?
Sí. A ver, Paco Gabriel mencionaba en su tweet, sin dar nombres, que es una costumbre de Paco Gabriel, al que le mandamos un saludo, de que decía, ¿dónde están ahora los que criticaban a Reynoso? A Reynoso se le tenía que criticar por los primeros partidos, porque el partido contra Santos juega como equipo chico, tiene tres o cuatro oportunidades en los primeros 20 minutos, pero después del 20 al 60 no hace nada, y contra Puebla es ineficiente. Y se tenía que decir, y se dijo en ese momento, contra Pachuca su triunfo es cobarde, pero triunfo al fin y al cabo para dar. Y de ahí vienen tres victorias que hoy tienen a la máquina en el tercer lugar, en zona de clasificación directa. Pero el arranque no había sido bueno.
Pero la verdad sea dicha, en ningún momento se ha ocultado, Está ajeno al protagonismo porque desde que era jugador, siendo un espléndido jugador, siempre fue muy discreto y muy, muy apegado al compromiso que tenía con la institución y al historial que venía respaldado, y siempre cumplió y cumplió, la verdad, con creces. Ahora, como técnico, también descalificar a un técnico, y fue campeón en Perú y vino a México y en Puebla con un equipo que no valía 3 pesos. La verdad, tuvo sus dificultades, estuvo en la tablita, pero la directiva de Puebla, no quiero decir que estuvo mal o no, no fue correcta, pero lo hizo público antes de terminar el torneo o terminar el compromiso de Reynoso.
Ser campeón en Sudamérica no es garantía
menos,
en México.
Espérenme. Nada más que en el momento que mejor jugaba Puebla fue cuando lo echó a Monterrey.
Ajá.
Entonces también las cosas hay que verlas como son, ¿no? O sea, ponerse a descalificar cómo llegó a Cruz Azul, la verdad, había trabajado 3 días, nadie se esperaba que Reynoso fuera el técnico de Cruz Azul.
Rafa,
se hablaba de Hugo, se hablaba
de Cruz Azul, Rafael Puente.
No, te voy a decir, va a ser un buen trabajo. Me parece que es un técnico sobrio, serio, muy ajeno, insisto, al protagonismo. Y la verdad tiene un respaldo de conocimiento y de trayectoria que me hace pensar que Cruz Azul sí va a ser un equipo, la verdad, bastante competitivo.
Ah, no, eso no es suficiente, Rafael Puente. ¿Va a ser campeón o no? Comprométete, Rafa.
No, bueno, espérame. No, pero en el fútbol mexicano hay muchos equipos que sin ser competitivos han sido campeones.
Y este va
a ser... El sistema de competencia te arroja muchas cosas.
Pinta igual que el de Santos Querétaro. Este torneo nos está pintando igual que aquella final mediocre, el Santos de Caixinha contra el Querétaro de Bucetich, y que a final de cuentas el Chuletita Orozco fue el artífice,
mediocre la Pachuca
figura
San Luis,
de aquel
ese fue
torneo.
Mediocre,
recordemos,
Rafael Ramos.
En aquel torneo aquellos dos fueron los caballitos consistentes cuando los equipos importantes de México eran auténticamente unas vacas echadas. Pero este pinta para que sea igual, y no me extrañaría que el partido de fin de semana sea una final adelantada,
Pero Pachuca-San Luis, esa fue una final, pero para el olvido. Y otra, la verdad, la de Pachuca con Cruz Azul. Digo, lo dejó vivir Cruz Azul, esa es la verdad, pero habían superado a Pachuca sin mayor dificultades. Sí. Y luego vino el tiempo extra, el gol de Glaría. Pero no han sido, o sea, han sido títulos que no van respaldados de un nivel de competencia interesante que digas tú, este equipo verdaderamente trabajó.
Es el fútbol mexicano.
El título y se lo ganó con toda justicia.
La gente de Cruz Azul quiere saber si se ilusionan o no se ilusionan, Rafael Puente, con este Cruz Azul.
No, estoy de acuerdo. Es muy difícil después de los tropiezos.
Se la toca yo.
Que fue escandaloso. Pero claro que se van a ilusionar.
Sí.
¿Sabes qué? El aficionado termina volteando la página. Digo, si se han aventado 23, pues este será el 24, pero vamos a ver cuál es el desenlace.
Ah. Bien, encuesta. ¿Qué tenemos la encuesta? Justamente para revisarla en este momento. ¿Cuál equipo ha mostrado mejor fútbol tras 6 fechas? ¿Toluca, Cruz Azul u otro? ¿Quién ha mostrado mejor fútbol tras 6 fechas? ¿Toluca, Cruz Azul u otro? Tras la pausa, los Pumas sin suerte todavía tienen margen de error. Si a ellos no pasa nada, los alcahuetean, los consiguen. Que nos acompañe este jueves a las 8:50, tiempo del Centro de México. Atlético San Luis contra Santos. Lo esperamos por la pantalla de ESPN. Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco con toda la transmisión de este partido. Santos, que visita entonces al cuadro de Atlético San Luis. Jueves, 8:50 del tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN. Según esta edición de Fútbol Picante, nuestro reportero León Lecanda con la cobertura de los Pumas. León, ¿aparecerá Dineno ya para el siguiente partido contra León o no?
Sí, Dineno ya está. Lo que no entiendo claramente contigo, Álvaro, es por qué puedes decir que los Tuzos del Pachuca hoy son más grandes que los Pumas y son además el único equipo que no ha ganado en todo el torneo, Álvaro, por favor. Ya te puedo decir, ok, bueno, Tigres, Rayados, lo que han hecho en la última década, pero Pachuca... Okay. Por favor, querido Álvaro, por favor.
Está bien. Pero bueno, Tigres y León sí son más que Pumas, ¿no?
A ver, León tiene los mismos títulos de liga y pues sí, podría decir que por lo menos están a la par. Y
Toluca es más que Pumas.
Y Toluca también. Yo creo que Toluca es el gran olvidado del fútbol mexicano, ¿eh? Por ahí en algún momento compartía los mismos títulos que Chivas y estaban uno abajo de América, ¿no? Cierto también, el equipo de los Diablos Rojos tiene ya una década sin salir campeón. Eso tampoco hay que olvidarlo, Álvaro. Pero bueno, por los Pumas, ahí van, ¿eh? Clausura 2011.
Si los Diablos Rojos jugaran en satélite o en lo más verdes, tendrían más popularidad, te lo digo.
Y está a 30 kilómetros de Metepec.
Sí.
Como le pasó a Cruz Azul.
Ah, pues sí, de Hidalgo, mejor dicho.
Sí, de Jalso, la Ciudad
de México.
Acuérdate, Jalso Hidalgo.
Bueno,
allá ascendió, ahí se coronó la primera vez.
Es cierto.
Sí.
Dineno, tuyo es mala sangre con
ya
Pumas.
Para el partido contra León.
Ya está listo. Un fuerte abrazo, Rafa. Rafa Puente y Rafa Ramos. No me da tanto gusto a ti, Rafa Ramos, pero a Rafa Puente sí. Mira, yo te digo una cosa, Álvaro. Le ha hecho muchísima falta a Juan Ignacio Dineno, al técnico Andrés Lilini, a los Pumas. Ya hablábamos hace un par de días que llevan 5 de 6 partidos en el torneo sin anotar gol. Apenas esos 3 que le marcaron a Mazatlán. Y justo en ese partido, el 17 de enero, es cuando Dineno se lesiona. Fue un desgarro grado 2. Ya trabajó desde el martes al parejo de sus compañeros, el delantero argentino. Pero la realidad es que Andrés Lilini no lo quiere arriesgar, el cuerpo médico tampoco. Y no va a estar para los 90 minutos. La gran duda es si lo pone de arranque con Gabriel Torres, con el panameño, como jugó en la última jornada, donde Pumas quizá se vio un poco mejor, aunque sumó una nueva derrota, o si bien arranca únicamente con el panameño Torres y tiene a Dineno como una alternativa. Ojo, porque Manuel Montejano se resintió ayer también en una parte muscular y probablemente no vaya a jugar. Probablemente esté fuera el canterano para este partido contra León.
¿Y qué formación entonces estaría utilizando León?
Mira, yo creo, Álvaro, que se la va a jugar Lilini con el 4-4-2 desde el arranque, con esa formación de Dineno y Torres en ataque, y entonces viniendo de atrás hacia adelante, no creo que modifique mucho. Por ahí tendría yo la duda de si ya perdonaron a Alan Mozo después de cumplir la suspensión, o se mantiene Carlos Gutiérrez como el lateral por derecha, pero los centrales no cambian, el cumpleañero Nicolás Freire con Johan Vázquez, por izquierda va a estar Jerónimo Rodríguez, seguramente en el centro del campo Eric Lira con Juan Pablo Vigón. Por ahí yo vería que si no utiliza los dos delanteros, vuelva a Juan Manuel Iturbe al 11 titular con Facundo Waller, Fabio Álvarez y Torres. y si no está todavía, por ahí sacrificar alguno de los tres, Waller, Álvarez o Iturbe, para que estén entonces dos delanteros, Torres y Dineno.
Perfecto, León. Como no hablamos de Cruz Azul, hoy no te pregunto del Billy, pero espérame, te mando un abrazo.
Ojo lo de Cruz Azul, Álvaro. Nada más paréntesis. El Estadio Azteca, el sábado, tendrá el partido a la 1:00 p.m. de la selección femenil, dirigida por Mónica Vergara, contra su similar de Costa Rica. A las 4:00 p.m. como máximo, tiene que estar completamente desocupado el Azteca, porque viene un proceso de 1 hora y 15 minutos de sanitización absoluta para que lleguen los equipos de Toluca y Cruz Azul al mismo Coloso de Santa Úrsula. El partido es a las 7:00 p.m. Los equipos llegan por ahí de las 5:20, 5:30 p.m. Los vestidores del primer equipo no se van a utilizar. Los equipos femeniles van a utilizar los vestidores alternos del Azteca.
Muy bien, perfecto, Leo. Muchísimas gracias. Nuestro compañero León Lecanda. A ver, Dionisio Estrada, ¿Pumas va a perder contra León?
Sí, sí va a perder. Es cierto que los dos equipos no llegan en buen momento, pero me da la impresión de que la memoria de León es más fácil de recuperar de ese fútbol que durante 2 años nos ha cautivado y que lo llevó a ser campeón del torneo anterior, además de que tiene un plantel de mayor calidad, independientemente de que el partido sea en Ciudad Universitaria. Veo a León ganando y bueno, estaríamos hablando que Pumas, de los últimos 5 partidos, si pierde, sería su cuarta derrota.
¿Con todo y Dineno, Dionisio?
Y sí, bueno, con todo y Dineno, o sea, claro, por supuesto.
Entonces, si
porque a ver, es que Dineno, León, al final de cuentas,
porque los volvemos que a Pumas es tema porque no está Dineno. Que,
no, pero al final de cuentas, Dineno, aunque pueda regresar, hay que ver en qué nivel va a regresar. No, el tema de la lesión, no juega desde hace ya 3-4 jornadas, entonces, señores, o sea, que le va a afectar, le va a afectar.
A ver, Rafael Ramos, porque los que mencionan de que es que no está Dineno, como es Mauricio Imay, Francisco Gabriel Leanda, Jorge Pietra Santa, de que se había ido Carlitos González, justificaban a los Pumas, pero si ahora regresa Dineno, ¿va a haber justificación si pierde el conjunto Universidad?
Bueno, es decir, si tomas todo este escenario que me estás platicando, no. No habría justificación si pierde. Ahora, también entendamos algo. En las condiciones en las que está Pumas y en las condiciones en las que está supervisando esto Lelini, yo no creo ni remotamente que vaya a salir con un planteamiento ofensivo. Yo no creo que Lelini se vaya a atrever a querer ser el termómetro de la recuperación del equipo de León. Va a tratar de sacar el resultado. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba León Lecanda. Es un riesgo el hecho de que médicamente te habiliten a un jugador, eso es muy distinto a que futbolística y competitiva y físicamente ya estés listo. Clínicamente te pueden dar el alta, clínicamente puedes decir, órale muchacho a la cancha, pero eso es muy distinto de que la exigencia que tiene Pumas en este momento y ante un equipo con la movilidad de León, que además recordemos que su zona defensiva muy colombiana se maneja muy bien, a mí me parece que sería precipitado por parte de Lilini meter de repente a Dineno. Yo imagino que, como lo dijo muy bien León Lecanda, 4-5-1 y que Dios los agarre compensados a no perder.
Sí. El perdedor de la final del torneo pasado, los Pumas, el perdedor de la final del torneo pasado, tiene 5 puntos. Rafa Puente, entonces Dineno no va a ser una solución para los Pumas.
Veo muy difícil que pueda ser en este partido. Desde luego va a tener el aporte que lamentablemente ha estado ausente para el conjunto de Pumas y que sí lo ha resentido, pero yo creo que difícilmente le va a alcanzar para ganarle a León. León, es cierto, no ha arrancado bien sin jugar tan mal, porque digo, León, ya lo comentaba yo el día de Chivas y el último partido con Tijuana que pierde, en mi opinión no merecía perderlo, o sea, fue un partido bastante intenso, estuvo interesante. Tiene cosas Tijuana ahora en este torneo, que es de los equipos que viene destacando en una mejora, de acuerdo al torneo anterior, fue muy malo, y el León ahí le hizo partido, y fue un buen partido. Yo veo muy, muy difícil que pueda Pumas vencer a León.
Sí, la ida le hizo tan buen partido que 11 contra 10, León en inferioridad numérica terminó empatándole al pobre Pumas. Y esos Pumas después, en la equivocación tremenda de Lilini de elegir Dionisio Estrada a Alfredo Talavera, que no venía parando en la liguilla, y dejar a Julio González, Talavera comete el error y le cuesta ser el equipo perdedor, no el subcampeón, el perdedor de la final, Dionisio Estrada.
Sí, pero al final de cuentas, la decisión de Lilini, independientemente del error de Talavera, termina siendo la correcta. Tú te tienes que ir con el portero de mayor experiencia, el
venía
portero
sin ritmo.
Los blasones. No. Yo
no venía sin ritmo.
Yo siento que tenía que ir con Talavera. Le tocó a lo mejor, o sea, el tema del error.
La terquedad
le tocó
de perder.
El tema del error, perfecto. No la terquedad de perder, pero pues es que tienes que ir con tu mejor hombre. Tienes que ir, además, desde el liderazgo que te imprime Talavera, no solo por ser un mejor portero, aunque el otro lo haya hecho muy bien, sino también el liderazgo que imprime Talavera.
A ver, Álvaro.
Y más que se necesita en esa clase de partidos.
Sí.
A ver, ayúdame a entender, porque a un portero que está rozando los 40, que se cuida, que es experimentado, que ha tenido un roce importante, que ha resuelto partidos, ha resuelto finales, ha sido campeón. Sí. Yo te pregunto algo, defíneme cómo puede perder ritmo un arquero cuando evidentemente lo fundamental de él es el instinto, la intuición, el liderazgo y la capacidad de leer el partido. No me vengas muy con bien. Que pierde el ritmo. Explícame, ilumíname, por favor, ahora tú a mí.
¿Me estás pidiendo evidencia? Te la doy.
Estoy pidiendo una cátedra sobre cómo pierde el ritmo
en la jugada que le costó el partido a Pumas.
Ahí está el tocayo.
Ahí está tu evidencia.
Aquí tenemos un porterazo.
Dame cátedra, edúcame, por favor.
Falta de ritmo.
Tomó una mala decisión, Lilini.
Falta de ritmo, falta de fineza en la jugada, justamente.
Tocayo, ¿cómo pierde ritmo un portero de 40 años con la experiencia de Talavera? Edúcame, Álvaro Morales, por favor.
Tiene mucho colmillo. Hoy anda muy bien. Ahora, Rafael Ramos, tú que eres rechismoso, igual que Dionisio y que yo, ¿qué pasa con Cota? ¿Por qué no lo están poniendo a jugar? Me contaban de que fue a espaldas del León, pero eso es una versión por confirmar, es versión, no información. Es una versión de que había ido a espaldas a negociar con las Chivas para regresar, luego me dijeron que no. Pero tú qué sabes para que lo estén sentando tanto a Cota.
Mira, mis fuentecitas, que no son fuentecitas guachicoleras como las tuyas, lo que me comentan es que ha habido un acercamiento, pero ha sido del representante de Cota con Chivas y que Chivas lo bateó, porque evidentemente la relación que ahora hay de Grupo Pachuca con el equipo del Guadalajara se maneja de manera distinta. Ahora, si lo tienen congelado, es una tontería y te explico por qué. Estás depreciando tu artículo. Si no lo pones en la cancha, si no lo exhibes, no vas a poderlo cotizar como alguna vez cotizaste ante Chivas pidiéndole 8 o 10 millones de dólares. Es decir, ahí hay una necedad por todas las partes, pero el que ensució la cancha fue el representante de Cota, no Cota mismo.
Okay. Entonces mis fuentes guachicoleras, como dices tú, pues me llevaban bien. A ver, Rafa, te escucho.
No, ¿sabes qué? Yo sí creo que se metió ahí el representante torpemente, porque si le pones un poquito de cabeza, cuando Chivas tuvo la oportunidad, después de haber conseguido el título con la figura de Cota en la portería, no le quiso entrar al costo que le venían al portero. Entonces ya no tendría ningún sentido, ya con unos cuantos años más, ponerte a buscarlo y mucho menos que el representante vaya a ofrecerlo. Yo siento que están siendo está siendo, en este caso Ambriz, muy severo con Cota, porque es de verdad, los jugadores más profesionales que hay en el fútbol mexicano, y lo ha demostrado en todos lados donde ha estado, en Pachuca, en Puebla,
¿pero es Ambriz o es la directiva? ¿Pero es Ambriz o la directiva?
Es la directiva, y ojo con algo. En aquel
bueno, pero entonces, ¿dónde está? A ver, espérame, Tocayo. ¿Pero dónde está? Pero Tocayo.
Recordemos quién lo arruinó. Fue precisamente el hombre que bautizó como Pelagatos 2.0 para la inmortalidad, Ricardo Peláez. José Luis Higuera les dio una cifra a Jorge Vergara y le dio otra cifra al Grupo Ranchuca y él terminó tranquilo, como siempre lo hizo, como en el caso de Pizarro, como en el caso de Almeida. José Luis Higuera vendía tres verdades distintas a los representantes, al equipo interesado y al equipo al que pertenecía. Y así por eso hizo lo que hizo con el Guadalajara.
Yo recuerdo que eran 8 millones de dólares lo que se pidió, lo que le pidió la directiva de Pachuca a Chivas por Cota. Ahora, independientemente de todo, Tocayo, se haya hecho, ya no se hizo, perdóname, pero si esta es una decisión de la directiva, ¿en dónde pones a Ambriz?
¿Dónde queda la figura de Ambriz?
Espérame, es el técnico campeón. ¿Sabes qué? A mí los problemas de la directiva en la venta, contratación o no, de un jugador, perdóname, pero están muy ajenos al jugador, dejarlo fuera sin ningún tipo de disciplina. Sí, pero te estás castigando tú solo. Tú tienes que defender, porque si no, permíteme, Rafa, nada más, permíteme nada más.
Resultados en México.
Acompañe este viernes Necaxa contra Rayados a las 8:20, tiempo del Centro de México, contra Juárez Mazatlán, 10:25, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. Los esperamos, Necaxa Rayados del Vasco Aguirre y Juárez contra Mazatlán del jefe Tomás Boy. Toda la acción de la fecha 7 del Guardianes 2021. Los esperamos por ESPN.
Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. El día de hoy, tras el cierre de preparación de Rayados para el partido ante los Rayos del Necaxa, habló Javier el Vasco Aguirre y le pone pecho a las balas, a las críticas que ha recibido su equipo en las últimas semanas ante la falta de contundencia. Solamente un gol en los últimos tres partidos, o si lo queremos ver en el torneo, cuatro goles en cinco compromisos que ha disputado. Tiene un partido pendiente ante el equipo de León. Sabe que hay que mejorar esto. También responde a esa declaración de Miguel Ayun, que señalaba que nadie en Rayados merece estar en la banca. Son jugadores de mucha calidad. Esto es lo que dice el técnico de la pandilla. Vamos a escucharlo si les parece.
En todos los equipos que he estado y en todas las selecciones que he dirigido, hay críticas siempre. Es inherente al cargo, no te preocupes, en todos lados es igual, en todas las latitudes me ha tocado lo mismo. Aunque el equipo vaya líder o aunque el equipo tenga menos expectativas, es exactamente igual. Pues yo creo que he tenido mil jugadores, compañeros, y no uno de mil, no lo escuché nunca. Yo merezco estar en la banca, todos merecen jugar, todos, porque son los más guapos de su casa, porque son los más, porque su mamá considera que son los mejores, porque su agente considera que son los mejores, porque sus hijos consideran que son los mejores, su esposa considera que son los mejores, sus cuates consideran que son los mejores y merecen jugar. Es así, así ha sido y así será. Todos merecen jugar, ninguno merece estar en el banquillo. Estoy rotundamente de acuerdo con Miguel Ayun, rotundamente de acuerdo.
Por último, Álvaro, compañeros de Fútbol Picante, Javier Aguirre dejó en suspenso todavía el 11 que va a utilizar ante el equipo del profe Cruz, a quien, bueno, recordó que lo dirigió en su primera instancia como entrenador en el fútbol mexicano, y espera un partido complicado. El tema de Jansen le va a dar una semana más de recuperación al delantero holandés, así es que todavía no se puede contemplar qué formación utilizará el técnico de la pandilla para el duelo ante el Necaxa. Regreso con ustedes, un abrazo.
Gracias, Héctor. Tras la pausa en Fútbol Picante, ¿peligrosa visita de América al Atlas o no? Ya venimos con eso y más. A ver, el frente a frente en el Estadio Jalisco entre Atlas y el América. 9 victorias y para cada quien y 8 empates. 9 victorias, 8 empates, 35 goles a favor del Atlas, 37 del América. A ver, Rafael Ramos, ¿corre realmente riesgo América contra Atlas o no?
Mis canicas completas, como le gusta decir mucho a Paco Gabriel de Anda, y hablando de los ausentes, van todas con el Atlas. Vas a ver el mejor partido de Renato Ibarra, el mejor partido de Malcorra, el mejor partido de Caraglio. Van a salir simplemente, no a salvar a Coca Cero, no a salvar al Guardiola de América, como lo llamó Iraragorri. No, van a tratar de salvar su contrato. Y vas a ver la mejor actuación de ellos. Es decir, de lo que hablo, ese cinismo del jugador de aprovechar el momento oportuno, el partido oportuno para jugar al tope. Y le van a sacar un susto al América. Pago 2-1 al Atlas.
O sea, pueden sacar un susto, pero al final América no le va a ganar al Atlas, Rafael Ramos. ¿De qué estás hablando, por Dios?
Pero juégatela.
Órale, órale. Te dejas el pelo y yo me rapo como tú.
Hecho, ya va. Ya, echa la apuesta.
Si tienes un pelo nada más, Rafael Ramos.
Pero no de tonto.
Eso quién sabe. A ver, Dionisio Estrada, ¿coincides con Rafael Ramos de que el Atlas le va a ganar a la América?
Pero un pelo que además le obstruye la cara. Es un pelo. Mira, en el tema, te voy a decir una cosa. Hace dos partidos, cuando llegó a jugar el América de la mano del Piojo Herrera, el Atlas le pasó por encima y era súper favorito el América. Le terminó metiendo 3-0 en aquel encuentro. Creo que habían expulsado también a un jugador del América. Es un rival que se le suele dificultar. Y sí, a ver, no comparto a lo mejor que vaya a ganar el Atlas, pero no veo al Atlas perdiendo. Yo voy por el empate a este partido.
¿Empate?
Yo voy por el empate a este partido. Sí, pero además te voy a establecer. Creo que la mejoría que ha tenido Atlas en los dos últimos encuentros, es cierto, contra Santos termina empatando con un gol de, entre comillas, de milagro. Pero también Acevedo había sido la figura del partido. Tuvo 4 o 5 atajadas sensacionales que no solamente impidió que el Atlas empatara con anterioridad, sino que hasta le pudiera dar la vuelta. Después termina ganando al equipo de Pachuca.
Por
y a veces
Dios,
lo
Dionisio
que yo veo
Estrada.
Del Atlas, ahí te voy, a veces lo que me da la impresión que veo del Atlas es que puede jugar mejor por momentos, de acuerdo a su estilo, que lo que el América puede ofrecer en 90 minutos.
A ver,
América a veces ha conquistado victorias que ni siquiera son merecidas.
Rafael Puente, necesito un poco de sensatez ante estos comentarios que he escuchado.
Estás nervioso.
¿Qué voy a estar nervioso? Rafa, ¿Atlas le va a ganar al América?
Bueno, digo, siempre... En un partido siempre tienes la oportunidad, la posibilidad, ¿no?, de ganar. Juegas de local, has mejorado, efectivamente, como bien decía Dionisio, creo que tuvo fortuna con Santos, aunque sí, por supuesto, se tiene que destacar la actuación de Acevedo, y principalmente con una intervención que era un gol clarísimo y fue fantástica. Y después le gana Pachuca, siendo Pachuca un desastre, pero también corriendo con mucha fortuna, ¿no? El último gol que falla Quiroga es increíble, ¿no? Era más difícil echarla fuera que meterlo, pero sí ha mejorado. Y al América, pues la verdad ha sacado los resultados y no lo he visto en funcionamiento como yo me imaginaba que podía estar, de acuerdo a lo que han sido los planes y los torneos anteriores. Lo veo, la verdad, no lo veo claramente inclinado para ninguno. Ligeramente podría decir yo que para la América, que me parece que tiene mejor plantel.
¡Abre los ojos, Álvaro!
Pero ligeramente para la América.
No lo
creo. Lo veo, la verdad, parejo.
No lo puedo
creer. No te gane, Álvaro, tu fanatismo por el América, ya un fanatismo malentendido.
A ver. Este América que no juega nada, que lo que ha hecho nada más es ampliar la cancha y depender por los jugadores de los costados
pasos.
Y que ha tenido resultados fortuitos. A ver, el Atlas no le pudo ganar a Pumas, y eso que jugó mejor, pero no pudo ganarle a un equipo tan malo y paupérrimo y deprimente y raquítico.
Pero acuérdate que el fútbol no es una regla de tres, y lo decías al arranque del programa. Si fuera así, si Cruz Azul le ganó 2-0 a Tigres, entonces Cruz Azul es mejor que el Bayern. ¡No lo es! No lo es, no es una regla de tres el fútbol.
Ya sé que no, pero a ver, entonces, Rafael Ramos,
nuevo.
¿Cómo prevés que se va a dar el partido? ¿Quién va a proponer? ¿No van a proponer ninguno de los dos o qué demonios?
A ver, el Atlas es el que va a tomar el control del partido. El Atlas...
¿Qué?
A ver, imagínate al Renato Ibarra que nunca viste en el América. Ese lo vas a ver. Imagínate al Caraglio que nunca viste en Cruz Azul. Ese es el que vas a ver. Ya lo vimos alguna vez con el Atlas.
Para usar
el Mazorra que nunca viste en Pumas. Ese es el que vas a ver.
Bueno, y además ha marcado goles, los pocos goles que lleva el Atlas.
Es como que muy ansioso de que le gane el Atlas a la América.
Es decir, entiende algo, el jugador cuando ve la gran oportunidad de vivir de ese resultado, Chivas con León, por ejemplo, la va a aprovechar al máximo. Imagínate lo que representa para el jugador de tranquilidad, de paz y de...
Rafaela Ramos, ¿me das argumentos o me das imaginaciones? Imagínate
no, te estoy dando argumentos. A ver,
que,
es decir...
Imagínate
con Correcaminos, por ejemplo.
La figura del Atlas, cómo se plantea en la cancha. Tiene dos jugadores por los costados que te van a hacer mucho daño. Tiene un jugador como Malcorra, que sorprendentemente está mostrando un nivel muy superior al que tuvo en algunos momentos con Pumas. Es decir, eso, el equipo empieza a generar, a pesar de que no tiene técnico, a pesar de que tiene a Diego Coca, que las veces que ha estado en el fútbol mexicano ha sido un fracaso rotundo y lo está demostrando que no está hecho para el fútbol mexicano. Y por otro lado, del América, dime a qué juega. Son chiripazos con los que ha estado sacando resultados.
Es cierto.
Acéptalo, Álvaro Morales, aunque te duela.
Sí, lo acepto. No tengo que aceptarlo, lo he dicho.
Entonces,
yo.
Entonces dame argumentos para que no tenga yo la razón.
¿Para que tú no tengas la razón?
Sí, okay, convénceme.
Perfecto. El plantel del América con Córdoba, con Leonardo Gabriel Suárez, con Lainez, con el propio Richard Sánchez, con Aquino, con Henry Martín, con Viñas.
En serio, por favor.
No estoy pasando lista, porque ya sé tu argumento de no es pasar lista, no. A ver,
el Leo Suárez que no ha respondido, el Guido Santos que no ha respondido, el Roger Martínez que de suplente ha metido dos goles, pero cuando fue titular, no pasó nada con Roger Martínez en el último partido.
Sí.
O sea, ¿de cuál me estás hablando? A ver, de un Aquino que no entiendo por qué lo termina sacando el técnico en el arranque del segundo tiempo para meter a Cáceres, quizá para que Cáceres no se enoje.
Ahora, lo que sí es una realidad es que este partido para nada despierta ni el interés ni la ilusión de lo que años atrás despertamos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.